Kosher Chef con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Con mucha alegría, como siempre, empujamos las puertas de la cocina de Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Hola, Raquel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Radio Sefarad. Una vez más con vosotros para sacar el polvo de estos receptarios escondidos del baúl de los recuerdos.
Exacto. Oye, Pinhas, si me lo permites, vamos a saludar especialmente a otra oyente que nos ha escrito, a María Luisa, que nos escribe desde Pamplona, que también, como Gloria,
hace las recetas y
dice que las disfruta mucho y que le encanta el programa.
Es un placer oír estas alegaciones y en la cual también las cosas malas hay que decirlas. No me ha salido. ¿Y por qué? Vamos a analizarlo, por supuesto, si podemos, y mejorarlas.
Muy bien.
Encantadísimos de poder compartir con todos nuestros oyentes los éxitos y también los fracasos, cuidado.
Claro, porque de eso se aprende más, ¿no? Si
claro
te equivocas.
Que sí, claro que sí.
Claro. Muy bien. Que sí. ¿Te parece que hagamos una pausa para darles tiempo a coger lápiz y papel y volvemos?
Perfecto.
Se acerca Purín, lo hablábamos antes de empezar a grabar.
Hombre, qué fiesta, la fiesta de la alegría, como dicen muchos, ¿eh? No solamente alegría, como dice, hay que dar a tu cuerpo alegría, por supuesto, pero de muchas formas, no solamente espiritualmente, también con la comida. No olvidéis que es una misma aumentar la cantidad de comida vivida en estas fiestas, ¿eh? Es una cosa que no hay que olvidar. Podemos decir que es una de las fiestas donde la comida, que no es siempre en las festividades judías, pero yo creo que en especial en Purim la comida pues tiene un punto muy importante de arranque. Y bueno, y quizá los dos platos son dos platos que se pueden hacer con antelación y llenar este aumento de cantidad de comida o más platos de los habituales.
Muy bien.
Y es un clásico dentro de la gastronomía, no solamente en sefardí, incluso askenazi. Me refiero a las empanadas, pero vamos a hacer una empanada especial, una empanada hecha con carne y guisantes, obviamente.
Muy mallorquín eso, ¿eh?
Bueno, ¿no? ¿Por qué no? Sí, es mallorquín. Los chuetas la tienen presente también en sus mesas. Y, por supuesto, los mallorquines. Pero esta versión es especial para el mundo judío.
Muy bien.
A ver, ¿qué necesitamos? Evidentemente una carne. Carne que os daré elección. Puede ser una carne de buey, puede ser una carne de cordero, como puede ser una carne de pollo. ¿Qué cantidad? Más o menos unos 400 gramos. Esta carne, por supuesto, tiene que estar sin huesos, de ningún tipo de huesos, y obviamente solamente lo que es el magro de la carne. Antes de terminar las otras cantidades de ingredientes que participan en esta empanada, permitidme un pequeño inciso muy cortito para indicaros de que si utilizamos carne de buey, esta carne de buey puede ser picada, pero si la hacéis a daditos, no estaría mal darle un golpe de sartén con un poco de aceite de oliva.
Bien.
Si es cordero, la podemos utilizar crudo o cruda, y si es, por supuesto, pollo, lo mismo, también crudo o cruda. Al final, son 400 gramos que necesitamos. Además de esta carne, como dice el titular de la receta, empanada de cordero con guisantes, necesitaríamos unos 150 gramos de guisantes. Guisantes frescos, por supuesto, fuera de la vaina, o por supuesto congelados, que los podemos disponer todo el año. Una media cebolla cortada finamente, un diente de ajo, una cucharada de cilantro y, por supuesto, sal y pimienta. Pero además, por una razón, que hay una costumbre también no tan extendida, que se suele colorear las comidas en Purim, sobre todo en los amarillos, no sé si esto os acordaréis. Para eso tenemos dos especies que nos pueden ayudar a facilitar esta tradición, que es utilizar azafrán o cúrcuma. Cualquiera de las dos. Es decir, además de la sal y la pimienta, pues una pizca de azafrán, mejor machacado en un mortero, o una cucharita de cúrcuma. Todos esos elementos mezclados, es decir, la carne, si utilizamos la carne cruda, por supuesto, o si la pasamos por la sartén, si es una carne de ternera, una vez pasada, reunimos en crudo, no hay por qué rehogar la cebolla y el ajo, todo en crudo, junto con los guisantes, la cebolla, el diente de ajo, el cilantro y los condimentos que hemos hablado. Y eso lo mezclamos, lo aliñamos, lo dejamos en la nevera. Y vamos a hacer una masa especial. La vamos a decir masa para empanar al de purín, si queréis. Necesitaríamos, fijaros bien, una taza de agua, por supuesto, temperatura ambiente, una taza de aceite de oliva, dos yemas de huevo y media taza de zumo de naranja. Y una pizquita de sal. Vamos a repetir. Una taza de agua, una taza de aceite de oliva, dos yemas de huevo y media taza de zumo de naranja. Ahora hay muy buenas naranjas y esto nos puede ayudar muchísimo a dar un toque especial a esta masa. Por esos cuatro ingredientes los mezclamos en un bol, de una manera homogénea. Cuando tenemos mezclado estos cuatro ingredientes, vamos incorporando harina floja hasta que tengamos una masa evidentemente manejable, un poco más durita que la masa del pan, y la dejamos reposar. A partir de aquí, vamos a hacer la empanada a nuestro criterio particular.
Bien.
O a modo gallego, rectangular, en forma de sobre, en forma de cuenco, en forma de fatay. Bueno, lo que queráis, la que más prácticamente tenga esa mano. Hay una que me encanta, que es muy primitiva, que es simplemente coger el rodillo. Esta masa la extendemos bien extendida en forma circular hasta conseguir que esta masa, por supuesto, la tengamos lo más delgadita posible. Y evidentemente en el centro vamos colocando toda la mezcla de la carne que hemos aliñado junto con los guisantes, la cebolla, el ajo, el cilantro y los condimentos.
¡Qué rico!
Y por supuesto, y lo colocamos justo en el centro del círculo de la masa que hemos obtenido con la ayuda del rodillo, dándole una forma rectangular. Y luego vamos cerrando los extremos como si fuese un sobre. Así es una de las más primitivas. ¿Te queréis dividir la masa en dos partes? Por supuesto, la hacéis en dos partes y extendéis una parte para formar base en un recipiente que tengamos apto para hornear. Colocamos el relleno encima y tapamos con la otra masa que tenemos aparte y que habremos también estirado, y la tapamos y sellamos los bordes. Y, en fin, la sencillez que vosotros, o la más práctica que podáis. A partir de aquí, obviamente, la superficie de esta empanada puede tener natural, así directamente, o darle un poco de lustre con un poco de huevo batido y salpicado con un poco de ajonjolí o semilla de amapola o cualquier tipo de salpicón de algún fruto oleaginoso, y nos quedan unas empanadas extraordinarias, fantásticas, para, por supuesto, enriquecer la mesa de purín. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy original lo de incorporar zumo de naranja a la masa, lo de la cúrcuma o
el color.
Sí, el color me parece muy alegre, muy de purín.
Le da también sabor, por supuesto.
Muy bien, pues con estas maravillas se compone nuestra primera receta. Hacemos otra pequeña pausa y volvemos.
Vamos con una otra tradicional, muy tradicional. Pero si os parece bien, como tú has dicho, vamos a hacer una pausa y volvemos.
¿De qué se trata esta segunda receta? ¿Cuál es?
A ver, es una versión muy mediterránea, tremendamente sefardí, que evidentemente nos encontramos cientos de formulaciones cuando hablamos de preparar unas orejas de Amán, las famosas orejas de Amán.
Sí.
Que bueno, que hay de diferentes formas. Me encanta esta, que es muy sencilla, que partiríamos, fijaos bien, podemos partir de dos huevos enteros, dos huevos enteros que batimos, y que le podemos añadir una copita, no una copa, cuidado, una copita de vino dulce, por ejemplo. Hay gente que en lugar de poner vino dulce, le suele poner anisado, un tipo de anisado. Pero bueno, yo me gusta más el vino dulce. Vale. Aunque si le ponemos unas gotitas de anisado, no pasa nada.
Vale.
Fijaos que he dicho dos huevos solamente. Sí. Y acabo de citar una copita de vino dulce. Sí. Nada más, nada más. Batimos los dos huevos, incorporamos este vino dulce con estos, este salpicón de anisado, si queréis, por supuesto. Y a partir de aquí, ¿qué hacemos? Incorporamos harina, vamos a añadir harina tamizada, importantísimo, no solamente para eliminar que hubiese algún bichito raro, sino para que una vez que está tamizado, se incorpora con mucha más facilidad a la mezcla del huevo y del vino.
Muy bien.
Y vamos mezclando, añadiendo, mezclando, hasta que tengamos una masa bastante compacta. No tiene que ser una masa muy líquida, tiene que ser una masa compacta. La dejamos reposar, la tapamos con un lienzo y preparamos una sartén. Una sartén honda, por supuesto, con aceite de oliva. Preferentemente que sea un aceite virgen, ya no porque el aceite de oliva tiene que ser virgen, sino me refiero a que no haya sido utilizado para otras frituras.
Bien.
Sobre todo por frituras de productos salados. Olvidadlo, por favor. Y ponemos a calentar, primero a fuego despacio, a medida que vaya aumentando el calor, aumentamos la densidad del fuego. Y antes de freír las orejas de Amán, lo que tenemos que hacer es coger la corteza de una naranja y la introducimos para aromatizar este aceite, dar un poco de fritura.
Sí.
Quitamos la piel de la naranja. Y a partir de aquí, esta masa que tenemos, que hemos tapado con un lienzo para que no se nos encroste, empezamos a hacer pequeñas bolitas, pequeñas bolitas, como dos avellanas. Fijaos bien, como dos avellanas, así de pequeñitas, como dos avellanas. Estas dos bolitas del tamaño de dos avellanas, con el rodillo las aplastamos de forma alargada, como si fuese una oreja.
¿Sí?
Bien delgadita. Y nos va a quedar, evidentemente, como si fuese un sobre. Como si fuese un papel de DIN A4 de grosor, casi.
Sí.
Eso sería fantástico. Pero evidentemente, en lugar de ser cuadrado, alargado. Y tendremos el aceite ya en su punto caliente. Vamos dejando caer estas láminas de la masa de las orejas de jamán y a freírlas. Y se va a achicharrar de manera extraordinaria, se va a hinchar. Y nos quedará un crujiente espectacular dando la vuelta. Y estas orejitas tan tiernas las vamos sacando, a medida que están tomando el color de miel, y las ponemos, obviamente, en un recipiente en donde si hay algún papel de cocina absorbente, pues mucho mejor. A partir de aquí, estas orejas de jamán las podemos servir de muchas formas. O con un jarabe, o con unas gotitas de miel, con azúcar lustre, o con alustre, o con azúcar en grano mezclado con canela, las endulzáis como queráis y nos convertimos en unas pastas fritas brutalmente atractivas y extraordinarias y muy, muy sencillas. Lo digo porque hay mucha gente, hay muchas formulaciones que mezclan levaduras, en fin, he encontrado yo muchísimas formulaciones diferentes.
Hemos
Me acuerdo
hecho.
Mucho, como siempre, como siempre, terminamos, fijaos bien lo que os he dicho ya otras veces, y seguro que os ha gustado el comentario, cuando os decíamos, terminamos siempre con lo que nos hacía nuestra abuela. ¿Por qué? Por la sencillez y que era lo habitual y prácticamente con un mínimo de género podemos hacer una cantidad de orejas de amán extraordinaria.
Y riquísima, sí. De hecho, aquí en años anteriores hemos ofrecido, nos has dado alguna que otra receta de orejas de amán, pero esta yo creo que es la más sencilla.
Más sencilla. Sí. Y es, insisto, vale la pena porque es, además les encanta a los pitufos porque es tan fácil de comer como de hacer, porque en el fondo ellos pueden ser partícipes en la elaboración de estas orejas.
Claro, muy bien. Pues con esa invitación a que los más pequeños también participen en la fiesta de Purim desde la cocina, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Y un Shabbat Shalom extraordinario para todos nuestros oyentes. Y animarse a contarnos vuestras historias, las buenas y las malas. Será un placer escucharos.